A continuación vamos a realizar una nueva edición de Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Nos acompaña María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. Buenas noches, María Pilar.
Buenas noches.
¿Qué noticia nos traes hoy para comenzar la edición?
Pues sí, Enrique, tengo algo muy interesante, muy anecdótico que contarte sobre una perrita que teníamos en la SBAP. La adoptaron en San Antonio de Benajever el sábado pasado. Resulta que por el WhatsApp nos dijeron: Tina se les ha escapado a los dueños, ya se montó todo el tinglao que había para ir a buscarla, porque siempre que pasa esto los compañeros van, no les importa la hora buscarla. Pero al rato nos dijeron: no hace falta que vayáis a buscar porque Tina ha vuelto al refugio. Nos hicimos una pregunta, que la gente piensa que los animales no tienen sentimientos. Nosotros nos inclinamos a pensar que Tina volvió al refugio porque entró en este con su hermana. Han estado muy unidas. Y por desgracia, a pesar de cientos de perros que tenemos, fueron a adoptar justamente a una que tenía la compañera allí. Entonces creemos que Tina volvió a buscar a su hermana. Lógicamente nos emocionamos porque había vuelto, la habíamos encontrado, pero con tristeza de no poder volver a juntarla las dos. Esto quiere decir que los animales sí que tienen sentimientos, por el olfato, por el ruido, no sabemos cómo, pero volvió hasta el refugio desde la casa de adopción. Esta noche vamos a hablar con dos compañeros que pertenecen al partido animalista PACMA. Entre otros temas, nos van a hablar de algo muy interesante, que es el erradicar los animales en el circo. Y también pensemos que un amigo no se compra, sino que se adopta, y ellos están llevando una campaña para ver si logramos concienciar a la ciudadanía. Posteriormente tendremos la habitual sección de nuestros peludos para que se animen a adoptarlos. Contamos en esta edición con dos compañeros que se llaman Raquel Aguilar y Mario Struck. Son voluntarios o activistas, como queramos llamar, del Partido Animalista PACMA. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Mario. Bienvenidos.
Buenas noches, María Pilar. Muchas gracias por invitarnos.
Buenas noches.
La labor que lleva a cabo PACMA a favor de los animales, ¿también se extiende a otros campos o os limitáis simplemente a los animales?
Esta es una pregunta o una acusación que a veces que nos hace la gente, de que es que solo pensáis en los animales. Y a mí me gusta recordar una frase que decía George The Angel, que era un abogado estadounidense y activista por los derechos de los animales, que cuando le decían lo mismo, que porque invertía tiempo y dinero en defender a los animales cuando existía tanta crueldad hacia el ser humano, él decía que estaba trabajando en las raíces. Y de hecho creemos que pedir una sociedad que defienda o proteja a los animales es pedir una sociedad mejor. Hay más de 1000 estudios que relacionan la violencia hacia los animales con la violencia entre personas. Cada vez más está claro que alguien que ha matado a un animal es capaz de maltratar a una persona. O sea, estamos en contra de normalizar esa violencia, que al final es a proteger a la sociedad. Cuando criticamos, por ejemplo, el dinero que se invierte en toros, estamos también criticando que no se invierta en sanidad o en educación. O sea, que al final, por supuesto, defendemos a los animales, pero a todos los animales. Y no hay que olvidar que el ser humano también es un animal.
Hay otros países donde pueden viajar los animales en los medios de transportes públicos y pueden también entrar en distintos establecimientos. ¿Pensáis que en España se llegará a conseguir esto? Va a ser imposible, vaya.
Y hay algunas ciudades en España donde es posible que los animales viajen en transporte público. Por ejemplo, en Barcelona, los animales ya pueden viajar en metro. Desde PACMA Valencia tenemos un grupo de trabajo que ha iniciado todos los trámites y los estudios necesarios para pedir que eso sea posible también en Valencia.
El amor a los animales hay que inculcarlo desde la niñez. ¿Vosotros estáis llevando a cabo alguna campaña para fomentar en los más pequeños el amor a los animales?
Como partido político, pues es muy complicado acceder a los colegios para poder impartir charlas, porque igual que entramos nosotros, en el caso de ser posible, como partido político, pues podrían entrar también otros partidos que a lo mejor las intenciones no serían tan interesantes como las nuestras. Pero sí que nosotros llevamos a cabo campañas y denuncias para proteger a la infancia, por ejemplo, de la violencia que supone pues retransmitir corridas de toros en horario infantil en la televisión. Y sí estamos en contacto con una organización que es especialista en educar contra la violencia a los animales desde la escuela, y estamos apoyándoles para poder, más adelante, cuando todo esté bien hilado, llevar una acción conjunta para llevar a cabo la educación desde las escuelas, que es la base.
Así como vuestro partido PACMA se dedica a la protección de los animales, ¿hay otros países de Europa que también existen partidos igual que el vuestro?
Sí, yo creo que a nivel europeo, incluso mundial, España es uno de los, por desgracia, de los claros representantes del maltrato, sobre todo por culpa de la tauromaquia. Pero no tenemos la suerte de que el resto de países estén mucho más avanzados en el tema de derechos animales, y por eso es por lo que existen partidos animalistas en otros países como Portugal, Alemania, Chipre, Italia, Dinamarca, Turquía, Inglaterra, Holanda. Hay muchísimos partidos animalistas en Europa. Algunos de ellos, como Holanda, tienen representación en el Parlamento y en el Senado, y en las últimas elecciones europeas, tanto el partido holandés como el partido alemán consiguieron representación en Europa, que es algo bueno también para PACMA, porque van a defender las mismas políticas que hubiéramos defendido nosotros si hubiéramos llegado al Parlamento Europeo.
Hay mucha gente, sobre todo la juventud, que está un poquito harta de que los políticos no respondan al pueblo. Ellos entran, por desgracia, muchos a ganar dinero. En vuestro caso, ¿sois activistas, trabajáis con PACMA? ¿Os dedicáis exclusivamente a PACMA o es vuestro trabajo complementario?
Yo no lo llamaría ni trabajo. O sea, es un activismo, es voluntario. Hay que remarcar que nadie en el Partido Animalista cobra. No cobra la presidenta de PACMA, no cobra la candidata que iba a las elecciones europeas. Únicamente hay un técnico en Madrid trabajando por el partido, pero se ha contratado porque es su trabajo, pero ningún voluntario, de los miles de voluntarios, cobramos un dinero. Ahora mismo he venido aquí a esta entrevista en taxi y lo he pagado yo. A mí nadie me pagará esto. A mí el PACMA me cuesta dinero, pero por eso. Y mi vocación, defender a los animales.
El trabajo de PACMA viene a ser como el trabajo que hace cualquier ONG, pero con los inconvenientes de que, al no ser una ONG, que somos un partido político, no recibimos ningún tipo de subvención. A la hora de solicitar permiso en la calle para poder una mesa informativa, por ejemplo, nos ponen mil pegas porque consideran que es competencia política. Entonces somos una ONG con todas las desventajas de las ONGs y ninguna de las ventajas que pueda tener.
Como defendéis a los animales, se supone que defendéis la vida de estos. Existe la dieta tanto vegetariana como vegana. Los componentes de PACMA son vegetariano o vegano, o son personas que llevan una dieta normal.
No es necesario, no es obligatorio ser vegetariano o vegano para pertenecer al PACMA, pero sí que es verdad que cada vez más gente que está colaborando con PACMA, gente que está afiliada a PACMA, está dando este paso a llevar una dieta libre de animales, porque al final, cuando estás defendiendo derechos animales, ¿dónde trazas la línea? Al final yo creo que es un ejercicio de coherencia, porque no puedes decir, mira, como este animal lo considero de compañía, este sí que tiene derechos, este como me gusta comérmelo, este ya no. Incluso los propios derechos, o qué animal consideramos que tiene derechos, es algo cultural. En otros países comen perros y gatos, aquí comemos caballos, que en otro país sería impensable, pero al final es algo cultural, mientras que los derechos de los animales deberían de ser para todos.
Nos habéis comentado que no es obligación, pero que cada vez hay más personas. En vuestro caso, ¿los dos sois veganos o tenéis la dieta normal?
Yo soy vegetariana 21 años y llevo ya medio año que no consumo ni siquiera lácteos, ni huevos, ningún tipo de producto animal.
Sí, yo también llevo unos 7-8 años como vegetariano, pasando también, como dice mi compañera, al veganismo. Y por lo que he comentado antes, porque llega un momento en que dices, si no me comería mi perro, ¿por qué me voy a comer un cordero? Es simplemente plantearse esa pregunta.
El gobierno de la Comunidad Valenciana pretende la declaración de bien de interés cultural de los bous al carrer, la nueva ley de señas de identidad. ¿Estáis llevando a cabo alguna campaña para luchar en contra de esta ley?
Sí, nosotros estamos llevando a cabo una campaña de recogida de firmas. Lo que pretende esta ley es que los bous al carrer puedan realizarse mediante un simple trámite en cualquier municipio, a diferencia de lo que está pasando ahora. Actualmente, si tú quieres en tu municipio tener bous al carrer como fiesta, tienes que demostrar una tradición en ese tipo de festejo. En el caso de la aprobación de este proyecto de ley de señas de identidad, concretamente la de Esbous al Carrer, lo que ocurriría es que, por ejemplo, una ciudad como Valencia, que no tiene tradición de festejos de Bous al Carrer, pues pudiese, con un simple trámite, tener Bous al Carrer. Entonces, estamos llevando a cabo una campaña de recogida de firmas. En nuestro Facebook de Pacma Valencia pueden descargar la hoja de firmas para colaborar con nosotros en la recogida y entregarla en mano a Gaia Vegana, que está en la calle Almazora número 47 de Valencia, está en la zona del Pont de Fusta.
Pacma, además de intentar que se acabe la tortura o los toros, sea al carrer o sea en la plaza de toros, ¿también trabajáis por la defensa de otros animales?
Como dice el nombre del partido, somos partido animalista, entonces por supuesto estamos defendiendo el derecho de todos los animales, vuelvo a remarcar, también incluidos los humanos, igual que estamos en contra o luchamos contra los bous al carrer o contra las corridas de toros. Hemos hecho campañas en los últimos tiempos, por ejemplo, contra la suelta de patos en Sagunt, contra el hecho de poner ponis en las ferias, con la última campaña que tenemos de adopción de perros y gatos, o sea que incidimos en el tema de todos los animales, los circos sin animales, por ejemplo, también defendiendo los circos sin animales, informando de cuál es la realidad que hay detrás de los circos con animales. Es un partido a favor de todos los animales.
Acabas de nombrar los circos y los niños salen de vacaciones y llevan a cabo muchas actividades, y como entre las actividades que tienen es la de acudir a los circos. ¿Qué les dirías en relación a los circos en los que llevan animales?
Más allá de los niños, a los padres, que son los responsables, los padres y las madres, de llevar a esos niños al circo, es que existen circos sin animales. De hecho, de los circos más famosos a nivel mundial, como puede ser el Circo del Sol, a nivel español, como es el Circo Fele, no tienen animales. No es necesario exhibir animales maltratados, torturados, humillados, realizando ejercicios absurdos para su naturaleza, para divertir a la gente. Entonces, hay opciones, y les diría pues que investigaran un poquito qué hay detrás de los circos con animales. Son animales que han sido muchas veces robados de su hábitat natural, han tenido que matar a toda su familia para coger estos animales, luego han sido apartados durante semanas, a lo mejor muchas veces incluso sin comida, para humillarlos, para doblegar su voluntad, para que al final acaben haciendo ese tipo de ejercicios que, ya digo, no tienen nada que ver con su voluntad. Tú no encontrarás en su naturaleza ningún animal que se suba encima de una pelota o que se ponga disfraces en su hábitat natural. O sea, son ejercicios antinaturales.
Estamos a favor del circo, pero el circo como un arte, no el circo como sufrimiento. Queremos circo, pero circo sin animales.
Si se lograra abolir la práctica de los circos sin animales, lógicamente habría animales, no es que sobrarían, sino que habría que ubicarlos en algún sitio, y lógicamente no puede ser en su medio natural. ¿Habéis llegado a pensar qué se podría hacer con estos animales?
Sí, la solución en estos casos sería los animales que pudiesen volver a su hábitat natural, pues reintroducirlos, y aquellos para los que no fuese posible, pues crear refugios o santuarios de animales. El problema realmente estaría en estas primeras generaciones, porque al no haber más animales en el circo, en el caso de que se prohibiese, y además esto sería de una manera paulatina, desgraciadamente no se produciría en todo el mundo, ni siquiera en toda España a la vez, pues lo que se conseguiría es que poco a poco estos santuarios, conforme estos animales pues muriendo, desapareciesen y los animales se reprodujesen y viviesen únicamente en su hábitat natural.
Al igual que la visita a los circos en estas fechas, pues también se tiende a regalar cachorritos porque son muy monos, porque hacen mucha gracia y porque mira que el bebé es muy rico. Estos animales crecen y no se ajustan a la idea que ellos tenían de animal y por desgracia acaban pues en nuestro refugio y en muchos refugios, o peor aún, mueren. ¿Qué mensaje les mandaríais a los padres en relación a no regalar animalitos en estas fechas y nunca vaya?
En este tema tenemos una campaña que hemos lanzado durante estas fiestas navideñas a nivel estatal, el PACMA. Estas navidades, no compres un amigo, adopta. Tenemos, como bien sabrás, las protectoras llenas, abarrotadas, cientos, miles de animales abandonados en la calle. Hace unos días leía que en abril de 2015, el 40% de los animales que se van a regalar estos días ya se habrán abandonado. Entonces son cifras verdaderamente escandalosas que deberían hacer reaccionar a las administraciones y prohibir ya de una vez por todas la compraventa de animales. La gente muchas veces compra animales sin saber qué hay detrás de esta cría de animales. Al final son perras que han sido embarazadas una y otra vez. Muchas veces las perras tienen las mamas destrozadas, son animales que por la mala alimentación y por la descalcificación no tienen ni dientes, a los 4 o 5 años, cuando ya no sirven, siendo perras muy jóvenes, son sacrificadas, y al final pues también hay que saber que cuando se adopta un animal, se están salvando dos animales, el animal que coges de la perrera o de la protectora, y ese lugar que es ocupado por otro animal que estaba en la calle. Entonces, siempre repetiremos una y mil veces que no compres, adopta.
La venta de animales incita a que veamos a los animales como cosas. Y en el momento vemos a un animal como una cosa, creemos que podemos hacer con él lo que queremos porque es nuestra. Nosotros fomentamos la adopción. Además, la adopción es un acto mucho más responsable porque, como bien sabes, antes de adoptar se suelen hacer contratos y después se hace un seguimiento para ver que ese animal está en una buena familia y que esa adopción ha sido responsable. Por tanto, nosotros la única opción que consideramos válida para incorporar a un nuevo miembro animal en la familia es la adopción.
Sabemos que, por desgracia, hay muchas marcas comerciales que experimentan con animales. No las vemos porque ya las esconden, pero Pagma pienso que puede enterarse y puede trabajar en contra de esto. ¿Lleváis a cabo alguna campaña o algún especial para erradicar esta práctica?
Concretamente desde el Pagma Valencia no, pero sí que podemos encontrar muy fácilmente en internet cuáles son las marcas de productos que testan en animales, cuáles son las que no. Por suerte vamos avanzando poco a poco. Hace escasos meses en Europa se prohibió que cualquier producto que se quiera vender en Europa o se fabrique en Europa no puede estar testado en animales. Hace poco también pasó, creo que en la India y en Brasil. Entonces, pues poco a poco, cada vez hay más países donde no se puede testar en animales. Personalmente me parece una de las mayores aberraciones, sobre todo porque la mayoría de casos no son experimentos que puedan considerarse beneficiosos para el ser humano, porque ya me dices, por ejemplo, crear ratas fluorescentes, saber qué pasa si un animal solo come tomate durante toda su vida, que son experimentos reales que se están realizando, ¿para qué nos sirve a los humanos este tipo de experimentos? Únicamente el hecho de jugar a ser dioses y hacer sufrir innecesariamente a los animales.
Cuando algún ciudadano le llama para que le ayude por algún caso de maltrato animal, ¿vosotros contactáis con la policía y tenéis ayuda por parte de las autoridades o no contáis con ninguna ayuda?
Nosotros sí que hemos acudido en ocasiones cuando han detectado un caso de maltrato y nos han llamado. En realidad, nosotros no tenemos infraestructura ni para quedarnos con los animales ni demás. Solo podemos interpretar la ley y pedir en ese momento qué se puede hacer y denunciarlo. En el caso de la policía depende de las personas. Hay policías que están muy implicados y hacen lo que es necesario por ayudar a ese animal. Otros policías, en cambio, el hecho de tener un animal al que ayudar es como quien tiene una piedra que molesta, no sirve para nada. Entonces sí que detectamos que es necesaria la formación de la policía, en primer lugar, para que conozca las leyes de maltrato animal, porque muchos ni siquiera las conocen, y en segundo lugar, pues para que sean un poco más sensible, que también son habitantes de las ciudades.
Sabemos que las personas que alimentan a los gatos callejeros tienen muchos problemas por parte de las autoridades. Los insultan. ¿Vosotros, como partido animalista, habéis intentado hacer alguna ley para protegerlas o para intentar que esterilicen? Porque el mayor problema de estos animales callejeros son el no esterilizar. ¿Vosotros qué hacéis al respecto?
Nosotros estamos llevando en la provincia de Valencia un plan de esterilización felina, en el sentido en que nos estamos reuniendo con los ayuntamientos para que, en primer lugar, cambien las ordenanzas municipales, porque en muchísimas ordenanzas está prohibido dar de comer a los animales de la calle. Entonces los alimentadores sufren insultos muchas veces, son multados, incluso en algunos casos hemos tenido situaciones de agresiones a los alimentadores, y lo que hacemos es reunirnos con el alcalde o el concejal competente para explicarles la necesidad de que los gatos sigan conviviendo con nosotros, que son unos animales que van a controlar otros posibles animales que son considerados como menos beneficiosos y que hay que tenerlos en unas condiciones dignas, tanto sanitarias como de esterilización, para evitar que estas colonias de gatos se desmadren y sí que puedan llegar a ser un problema.
Finalmente, hay muchos países que hay maltrato animal y en España, por desgracia, también. ¿Pensáis en algún momento que se pueda conseguir maltrato animal cero o es algo imposible pensarlo?
Quiero pensar que sí. Posiblemente no lo veré, pero quiero pensar que estamos poniendo las semillas de lo que va a ser un futuro sin maltrato animal. Si pensamos, por ejemplo, que hemos tardado 25 siglos en acabar con la esclavitud, pues imagínate lo que nos puede costar acabar con el maltrato animal. Si una persona que teníamos esclavizada era como nosotros, era una persona que era capaz de hablar y decir, mira, no me gusta lo que me estáis haciendo, pues es mucho más difícil aún identificarte o sentir piedad por el animal que estás esclavizando, porque ni siquiera pertenece a tu especie. Pero creo que sí, se están dando pequeños pasos, pero creo que son pasos que una vez que se han dado, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú ya ves a un animal como un igual, ya no puede haber vuelta atrás. Entonces, vamos avanzando poco a poco, pero nos queda un largo camino.
Yo también pienso como Mario, que seguramente no lo llegaré a ver, pero me quiero quedar con las palabras positivas de Javier de Lucas, profesor de la Universidad de Valencia, que dio en el seminario de Derecho Animal que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Valencia durante el mes de septiembre. Y estas palabras venían a decir que el siglo XIX fue el siglo en que se abolió la esclavitud. El siglo XX reconoció los derechos de las mujeres y el siglo XXI tiene que ser para los animales.
Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y seguir en esta lucha, que es muy interesante.
Muchísimas gracias a ti por haber contado con nosotros.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros esta noche Mario Struch y Raquel Aguilar. Pertenecen al partido animalista PACMA. Comenzamos, como siempre, con gatos, que vamos a llevar hasta vosotros el caso de Super, que ya os lo comenté en una ocasión, y es muy impensable que sigan el refugio. Animaros, porque es un gatito que tiene 6 meses, tiene dipoplasia cerebelar. Los problemas de esta enfermedad son la movilidad. Parece como si estuviera borrachito, pero no es una lesión progresiva. Estos gatos en la calle no sobreviven, pero en una casa con los cuidados y el cariño que les podáis dar, perfectamente pueden vivir muchos años. Además es un gatito que es de muy corta edad, como os he comentado, pero es muy cariñoso, muy feliz, muy juguetón. Como dice un compañero, este animal es que está feliz de estar en este mundo. Vamos a pasar al tema de los perros, que tenemos un caso, como siempre, bastante problemático, porque es un perrito que necesita urgentemente una casa de acogida. Se llama Tete, nació en el 2009, es un perrito de tamaño pequeño, blanquito, muy mono, y es muy bueno. Llegó hace una semana más o menos al refugio, lo vieron atropellado en la carretera y la chica que lo recogió no dudó en llevarlo al veterinario y posteriormente a un hospital donde vieron todas las lesiones que tenía. Tiene hernia en la columna, fractura en una pata, no tiene fuerza muscular, no se puede levantar ni mover, pero terminamos con algo bueno. Nos comenta la veterinaria que sí se va a poder recuperar. O sea que animaros, por favor, y acoger a vuestro amigo Tete en vuestra casa para que estos días lo pase felizmente y caliente con todos vosotros. Agradecerles una vez más vuestra atención y desearle a todos los escuchantes felices fiestas y, por favor, que al año que viene nos sigan escuchando.